Egunon.
La pregunta es una constante en toda esta campaña electoral a todos los candidatos y candidatas que pasan por aquí. ¿Cuál es el principal problema que tiene Vizcaya ahora mismo?
El empleo, sin duda, el empleo. Estamos mejor que hace 4 años. Hay 30.000 personas menos en el paro que hace 4 años, pero esto no es suficiente porque todavía hay más de 60.000 personas que están buscando trabajo. El empleo y otra cuestión más que me parece importante. Hay que bajar la tasa de paro, pero hay que incrementar las condiciones laborales. Contratos estables sí o sí, sueldos dignos. Esos son los principales empleos. Porque si tú tienes empleo, tienes el resto de cuestiones, ¿eh? O te posibilita el resto de cuestiones. El empleo es el empleo de calidad, la mejor política social que podemos tener, la mejor política económica, la mejor política de natalidad para tener hijos, la mejor política de vivienda. El empleo te abre todas las posibilidades. Y para mí, lo tengo claro, para el PNV, el gran proyecto para Vizcaya sigue siendo el empleo y esa calidad de vida.
¿Su diputación qué ha hecho y qué pretende hacer sobre esta materia si usted es reelegido?
Pues nosotros lo que estamos trabajando y empeñados en trabajar es fijar ese ecosistema, estar con las empresas, porque son las que generan empleo. También nosotros hemos sacado hasta 700 plazas de empleo público, pero hay que continuar en esa generación de empleo. Y también en la mejora de las condiciones del empleo, lógicamente la normativa laboral se aprueba en Madrid. Pero nosotros no hemos estado quietos. Esta diputación, en la que yo he estado como diputado general, hemos aprobado contratos con cláusulas sociales. Aquellas empresas que quieren contratar con la diputación, si mejoran las condiciones de las trabajadoras y trabajadores, tienen más puntos, más posibilidades de contratar con nosotros. Pero no solamente eso. Hemos modificado la normativa fiscal, como sabéis. Pues las empresas solamente pueden deducir por empleo si generan empleo de calidad, no en otra ocasión. Nosotros abogamos por el empleo industrial. Estamos trabajando con las empresas para que se genere más empleo industrial. Estamos dando estabilidad. La estabilidad es clave. El otro día había un comentario de CEBEC que decía: no nos fiamos de la inestabilidad en España y eso detrae, eso nos genera una incertidumbre para generar empleo. En cambio, sí nos fiamos de esta estabilidad de Euskadi y de Vizcaya. Y eso sí genera una situación de estabilidad para generar empleo.
Estabilidad política. Usted ofrece eso.
Estabilidad política y estabilidad económica, ambas están unidas. Cuando tú das estabilidad a la institución, al ámbito, cuando generas una cohesión social, cuando la gente está contenta en cuanto a la calidad de vida, pero ojo, no nos podemos dormir, tenemos que seguir mejorando, es cuando las empresas te dicen que van a generar 7.500 puestos de trabajo en un año. Es cuando la Federación de Metal dice que en pocos meses van a constituir 1.500 puestos de trabajo industriales, de calidad. Eso es lo que generamos. Bueno, pues eso es lo que tenemos que seguir mejorando y mejorando.
Uh-huh. Las encuestas, señor Rementería, ¿le sitúan en la mayoría absoluta o al borde de la mayoría absoluta? ¿Qué le parecen las encuestas?
No me creo lo de las encuestas. No me creo porque, y no es un tópico, o sea, yo creo que necesitamos una diputación fuerte porque hemos demostrado que una diputación fuerte mejora el empleo y mejora la calidad de vida. Bueno, pues yo lo que pido a la gente que salga a votar lo que él considere que tiene o ella considere que tiene que votar, pero pensando en cómo vivimos y cómo queremos que vivan nuestras hijas e hijos. Esa es la clave. Que salgan a votar pensando que es importante porque se decide su pueblo, se decide su territorio, Vizcaya. Y bueno, pues las encuestas no sirven absolutamente para nada. Las encuestas eso es un querer, un... No, lo importante es ir a la urna y votar. Ese es el ejercicio que tiene que hacer.
Eso es lo que dice aquí, pero seguramente en privado usted deseará tener mayoría absoluta.
Yo lo que deseo es tener una diputación fuerte. No sé si mayorías absolutas, una diputación fuerte es lo que necesitamos mantener para generar de nuevo empleo, calidad de vida y ese ecosistema bueno para eso.
¿Una diputación fuerte equivale también a la posibilidad de reeditar el acuerdo con el Partido Socialista?
Hasta ahora hemos tenido un acuerdo con el Partido Socialista y las cosas han ido bien. Yo no me quejo en cuanto a esa situación, todo lo contrario, creo que ha sido bueno porque Vizcaya ha avanzado. Pero en estos momentos el único pacto que estoy visualizando es el de las urnas, es el domingo. O sea, llamar a la gente para que salga a votar. Insisto, que vote lo que considere. Yo les tengo que pedir que voten pensando en estabilidad, pensando en garantía, pensando en reforzar esta diputación fuerte para generar empleo, para generar calidad de vida.
Ese llamamiento al voto es quizá porque le preocupa la participación, que pueda haber una participación baja.
Yo quiero que haya mucha participación. No me está preocupando la participación y los sondeos dirán lo que digan. Yo quiero que la gente ejerza ese voto, que salga, que es importante, que sean conscientes de que es importante para decidir quién quieren que sea su alcalde y quién quiere que sea también quien les gobierne en la diputación.
Mm. ¿Se ha equivocado usted esta campaña con el famoso tuit de Andoni el Pescatero?
A ver, yo lo que veo que es que se sacan una serie de cuestiones de contexto de una manera, porque estamos en campaña, aquí cada uno usa lo que quiere. Yo no me voy a meter con nadie, lo tengo claro, no lo he hecho hasta ahora y no lo voy a hacer de aquí en adelante. Pero a mí me quedo en positivo con una cosa, al que anda lo pasa, ¿eh? Al que anda le pasan esas cosas, ¿no? Es muy difícil comprimir en 140 caracteres en una serie de proyectos que yo tengo, pero a mí sí me ha servido para fortalecer la necesidad de ayuda que tiene el comercio local y los autónomos. Y por lo menos para eso sí ha servido. Y precisamente nosotros hemos bajado los impuestos a los autónomos y a microempresas. Y lo hemos bajado hasta 4 puntos. Pero no solamente eso, tenemos 2 proyectos importantes para el comercio local. Uno de ellos, un portal online al servicio de todos los comerciantes de Vizcaya. Porque Internet no tiene por qué ser un enemigo. Tenemos que conseguir que sea amigo también. Y eso lo vamos a poner al servicio de los productores de Vizcaya y de todo el comercio. Y también una academia, formación. Nuestros comerciantes, nuestras comerciantes tienen que tener todo el conocimiento, el último conocimiento en cuanto a digitalización, marketing, promoción, producto, marca. Eso es lo que tenemos que ofrecerles también. Ayudar el comercio local. Es clave. Comercio local es vida. Es vida porque da vida a los barrios, da seguridad. Tenemos un programa que dice somos o no somos. Pues si somos, hay que consumir en comercio local porque es el que paga los impuestos aquí, es el que genera el empleo aquí.
Uh-huh. ¿Qué se ha sacado de contexto y quién lo ha sacado de contexto en relación al tuit?
A mí me llegan muchas cosas, pero decir y sacar de ahí cuestiones con que precariedad y que Rementería precariedad, no, no. A ver, Rementería lo que quiere decir y el PNV lo que insistentemente queremos decir es que nosotros abogamos por generar empleo y empleo de calidad. Y vamos a estar en todos los foros queriendo poner empleo de calidad. Para nosotros esa es la clave. El gran proyecto, insisto, para Vizcaya es empleo y empleo de calidad y sueldos dignos. Si hay que tomar las decisiones en Madrid respecto a reformas laborales, respecto a mejorar ese empleo, el PNV siempre está dispuesto para eso. Y aquí hemos trabajado, insisto, tomando decisiones en nuestra esfera como diputación, con cláusulas sociales, mejorando la contratación pública y aquellas empresas que quieren contratar con nosotros tendrán que mejorar sus condiciones.
O sea que quienes le han dicho que usted defiende que haya jornadas laborales de 17 horas, como era el caso de este protagonista del tuit, no dicen la verdad.
Pues no, la verdad es que no.
Señor Rementería, hay un capítulo relativo a las infraestructuras que no solo genera mucho debate en este territorio, sino también muchísimo interés por parte de los ciudadanos y afecta prácticamente a todo lo que se pueda pensar, a nuevas construcciones, ampliaciones de museos, carreteras, tren, metro, etcétera. Si usted tuviera que señalar algo prioritario en los próximos presupuestos que tenga que firmar, ¿cuál sería?
Mira, si te refieres a infraestructuras, claro, yo lo que veo es que cualquier actuación y cualquier proyecto que pongo encima de la mesa, detrás de eso está siempre la calidad de vida, generación de empleo y calidad de vida. Pero en infraestructuras tenemos que hablar de la movilidad en sentido amplio. O sea, yo sí creo que tenemos que darle una vuelta a la movilidad para hacerla más eficiente, más sostenible y más cómoda. Y eso pasa porque demos importancia al tren y al metro, a la bicicleta y la zapatilla. Para mí el tren y el metro tienen que ser el eje principal y eso lo tenemos que alimentar con el resto de transportes, con Bizkaibus, con la bicicleta. Y ahí es donde nos vamos a centrar. Pero, y quitar transbordos, ¿eh? Para que eso sea una realidad y lleguemos al billete único, vamos quitando transbordos y eso es lo que va a venir. Y paga solamente de origen a destino. Pero para llegar a esa realidad hay que tomar decisiones hoy. Y decisiones prioritarias son, por ejemplo, llevar el metro al hospital de Galdakao o Usansolo y llevar el metro a Galdakao Centro. Eso es una prioridad. Pero también el túnel debajo de la ría para quitar atascos en la avanzada, en Max Center y el puente de Rontegui. También es cierto que tenemos que terminar la Supersur. ¿Por qué? Porque todavía está inacabada. Si tú terminas la Supersur y conectas con la AP68, que ya está en transferencia, está en manos vascas y enseguida va a llegar a la Diputación, ya haces una perfecta variante. Cuando consigues esa perfecta variante, sacas todos los tráficos intensivos de la metrópoli, de todos los pueblos de la margen izquierda, derecha, con el túnel debajo de la ría y de Bilbao. Y ahí te puedes centrar en qué. Baja la utilización del vehículo privado y le das importancia al transporte público. Y puedes usar bidegorris, zapatilla y metro. Esa es la clave. Pero para eso tienes que hacerlo todo. Estos son como piezas de un puzzle mayor. Pues esas son las actuaciones que tenemos que hacer. Y no me olvido de bidegorris. Los Villedegorris es un proyecto en el que creo mucho que vamos a avanzar en los próximos 4 años de manera fundamental.
Uh-huh. Usted habla de un plan de movilidad simultáneo, pero gobernar es priorizar y hay que poner más dinero en un sitio y menos en otro, salvo que haya dinero para todo.
Sí, pero los proyectos que yo pongo encima de la mesa, en el que detrás de eso, insisto, siempre está el empleo y la calidad de vida, yo tengo el presupuesto foral en la cabeza. Yo sé en los próximos 2-3 años qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y todo lo que he puesto encima de la mesa me cabe en eso que se puede hacer. De ahí que priorizar, sí, pero tenemos proyectos para toda la Vizcaya Verde, para la Vizcaya de la Costa y para la Vizcaya de la Ría. Tenemos proyectos para mejorar San Juan de Gaztelugatxe, que es un punto de atracción y un epicentro en el que atrae muchísima gente, pero ojo, San Juan hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y que esa gente la podamos distribuir por toda la costa, pero también que vaya por todo Vizcaya. Cuando hablamos de un espacio de cuevas rupestres en la zona de Leartibay, sé que se puede hacer. Cuando hablamos del proyecto de Errichiki Aukerandi, es dotar de todos los servicios a todas las personas independientemente de donde vivan. Y empezamos con 2 pilotos. Empezamos en Mungialdea y en Arratia. Y luego, si sale bien, extenderlo al resto. Cuando hablo de la Torre Vizcaya, la Torre Vizcaya es pensar en las empresas del futuro. Hoy tenemos unas empresas que son importantes, que generan empleo, pero esas mismas empresas surgieron hace tiempo. Hoy tenemos que estar pensando en las empresas que a medio plazo nos van a dar empleo. Todo eso son proyectos pensando en generar empleo, mejor calidad de vida para Vizcaya, pero que se pueden hacer.
Uh-huh. Preguntas concretas enseguida, pero ya que ha deslindado usted entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, le pregunto, ¿qué es lo que no se puede hacer?
Bueno, pues no se pueden hacer, que tampoco quiero meterme con nadie, pero cuando escuchamos proyectos por otros partidos políticos, que yo voy a hacer no sé cuántos, y yo les pregunto, ¿y habéis hecho un estudio económico de todo lo que estáis diciendo? ¿Habéis hecho un estudio económico de si en 4 años se pueden hacer todas las infraestructuras que estamos escuchando y prometiendo que se van a hacer por todas partes? Porque claro, necesitan un estudio económico. Yo soy partidario de, si hay una propuesta, estudio económico por detrás, para decir si eso es factible. Y no me quiero meter con nadie. Yo insisto que no me voy a meter con nadie. Yo solo sé que en mi proyecto y nuestro proyecto, el estudio económico está detrás, porque el presupuesto foral está en la cabeza.
A ver, no se mete con nadie, pero díganos qué no es posible, qué ha escuchado usted que se pretende hacer y que no tiene estudio económico o que no sería viable ahora mismo.
A ver, tenemos muchísimos proyectos de infraestructuras que han salido a la palestra, muchísimos. Abogan por hacer no sé cuántas vialidades, no sé cuántas carreteras, no sé cuántos metros, llevar el metro hasta no sé cuántos sitios. Todo no se puede hacer en 4 años y hay que priorizar. Y en esa prioridad, sí, y nosotros como PNV ponemos 2021 partida presupuestaria para que el metro llegue al hospital de Galdakao y a Galdakao. Yo creo que es absolutamente necesario que un hospital tenga acceso ferroviario. Eso es clave y da servicio a muchísimas comarcas y llegará a Galdakao. Pero también estamos con el estudio informativo y también económico de darle el metropolitano, la utilidad metropolitana de ferrocarril a todos los barrios del sur de Bilbao y estamos con eso. Pero claro, en 4 años... más no se va a poder hacer. Más, y que habrá proyectos que habrá que conectar el tren de alta velocidad con los aeropuertos, que sí, pero que más no se va a poder hacer. Seamos realistas. Yo lo que le digo a la ciudadanía es, yo no creo que hay que engañar a la gente. El presupuesto foral da lo que da y haremos lo que tengamos que hacer. Los proyectos que ponemos encima de la mesa se pueden hacer.
Uh-huh. Tren de alta velocidad. Usted ha recibido invitaciones, llamémosle así, pongámoslo entre comillas, para que la Diputación se implique en la financiación, para que llegue cuanto antes a Bilbao y quede la transformación de Bilbao y su entrada zanjada lo antes posible. ¿Va a poner dinero o no?
A ver, pero eso es un ejemplo. O sea, que la Diputación esté o no en ese soterramiento del tren de alta velocidad no va a demorar. El tren de alta velocidad viene soterrado a Bilbao, ya está la decisión tomada y hay un acuerdo entre Madrid y el gobierno vasco y las instituciones vascas. Insisto, la competencia es de Madrid, el dinero lo tendrían que poner en Madrid, pero ese soterramiento y de la forma que se ha pactado, efectivamente las instituciones vascas van a participar. Es un ejemplo más de esa prioridad o no. Yo tengo que ver ese proyecto constructivo del tren de alta velocidad para ver y decidir si la Diputación tiene que estar o no, porque igual tengo que priorizar otras cosas. Igual tengo que priorizar efectivamente darle ese análisis de la movilidad y la movilidad en todos los barrios del sur de Bilbao. Esas son decisiones que por eso digo que una vez, si yo sigo siendo diputado general, tomaré las decisiones en base a que son buenas para Vizcaya, son buenas para Bilbao y son buenas para el empleo y la calidad de vida.
Uh-huh. Gestión de la AP68, lo ha mencionado usted. Ahora que la vamos a gestionar nosotros, igual podemos quitar el peaje o
Quitar el peaje no va a ser posible porque hay una concesión abierta y viva, y que creo que finaliza el 2024 o 25, si no me equivoco. Lo que sí me gustaría es, leyendo la letra pequeña, porque todavía no está en manos forales, tiene que pasar del gobierno vasco a esa transferencia a las diputaciones, y leyendo esa letra pequeña respecto a la concesión viva, a mí sí me gustaría incorporarla dentro de lo que es la tarifa plana. Sabéis que tenemos una tarifa plana que se paga 30 euros y no más, utilizando todas las vías de peaje, autopistas y demás en Vizcaya, y me gustaría incorporarla ahí.
Uh-huh. Vamos con otros asuntos, porque una de las señas de identidad de su equipo de gobierno, señor Rementería, ha sido proyectar a Vizcaya, o el binomio Bilbao-Vizcaya, como se prefiera, internacionalmente. Y eso se ha logrado con citas muy importantes, pues el rodaje de Juego de Tronos, la MTV, las famosas finales de rugby y conciertos de gran formato que en muchas situaciones han igualado a Bilbao con otras grandes capitales europeas. ¿Usted sigue apostando por ese esquema? Es decir, ¿es rentable? ¿Tiene un retorno económico y social positivo?
Sí, sin duda. Pero los grandes eventos internacionales, Juego de Tronos, hacer las películas, rugby y tantos que hay que continuar. Yo soy partidario de continuar. Pero eso obedece a una estrategia. Eso no es que nosotros o yo me he dedicado a aquello, me gusta esta música y vamos a traerla. No, no, no. Obedece a la estrategia inicial que decíamos, Vizcaya abierta al mundo. Fijaros que hemos estado 40, 50 años con una violencia terrorista en Vizcaya, en Euskadi, que nadie quería saber nada de nosotros. No, lo que conocían era todo malo. Bueno, pues ahora con estos eventos internacionales, que es el árbol de ese gran bosque, y el bosque es la estrategia de abrirnos al mundo, nos conocen más. Saben cómo somos, qué gente tenemos, qué ecosistema, qué infraestructuras, qué sociedad, qué cohesión. Y por tanto dicen, esta es una sociedad avanzada. A mí me gusta muchísimo. De hecho, todos esos organizadores, y muchos de ellos nos han dicho que quieren repetir. Eso quiere decir que puede haber una atracción. ¿De qué? De actividad económica, de empleo, de calidad de vida. Y si además de eso, los vizcaínos y las vizcaínas disfrutamos de conciertos como el de San Mamés, casi 45.000 vizcaínas, vizcaínos disfrutando de conciertos. Si disfrutamos de esas cosas que se veían en otro sitio y las tenemos aquí, pues bienvenido sea. 175 millones de impacto en el PIB el año pasado, solamente el año pasado. Pero insisto, obedece a esa estrategia. Si nos conocen y nos conocen bien, van a venir y van a confiar en nosotros.
Dice usted que casi hasta anteayer solo nos preguntaban sobre ETA y ahora nos abren las puertas y nos llaman porque quieren venir aquí.
Efectivamente. Hay organizadores como los de rugby, organizadores como el ciclismo, que ya estamos pensando también en el tour, organizadores como MTV y sobre todo los de la gastronomía, los 50 mejores restaurantes, quieren volver a repetir. Y dicen, pero si es que este es un ecosistema, aquí tenéis monte, costa, tenéis producto bueno, tenéis buenos cocineros, tenéis una gente formidable, tenéis infraestructuras, queremos repetir. Eso es lo que nos está pasando. Y hay que estar orgullosos. Yo como vizcaíno, estoy orgulloso, primero, de nuestra gente, que les ha abierto las puertas. Y segundo, de que digan, queremos repetir.
Uh-huh. Hay una ampliación del Museo de Bellas Artes que todo el mundo aplaude en este país, todas las fuerzas políticas, nadie la pone en cuestión. Y sin embargo, el principal imán que tiene Vizcaya sigue siendo el Museo Guggenheim. Y cada vez que se ha hablado de la ampliación del Museo Guggenheim, se han desatado rayos y truenos. ¿Usted cree que hay que ampliar el Guggenheim? ¿Cree que es un proyecto para la próxima legislatura? ¿De qué modo? En una comarca que usted conoce bien, por cierto. ¿Dónde?
A ver, yo sí hemos hecho los deberes de buena forma en cuanto a los museos. Nosotros tenemos una gran participación en museos en todos los pueblos, pero también el Museo de Bellas Artes en Bilbao con el Ayuntamiento y con el Gobierno Vasco, el Museo Vasco con el Ayuntamiento y el Museo Guggenheim con el Gobierno Vasco. La Diputación está en todo. Pero hemos hecho planes estratégicos en todos los ámbitos. Y cuando tú pones el plan estratégico, pones sobre papel cuál es la evolución que quieres. Lo hemos hecho en el Museo de Bellas Artes y la evolución va con una ampliación. El plan estratégico del Museo Guggenheim finaliza dentro de dos años creo, y tiene un plan. Y dentro de ese plan hay muchas acciones, y entre ellas está la ampliación. Pues habrá que acometer el análisis, el análisis y ponerlo encima de la mesa y decir, ¿merece la pena o no? Porque si no merece la pena, cerramos esa carpeta y otra cosa. Pero bueno, habrá que tomar esa decisión. No ha sido el momento hasta ahora. No ha sido el momento, pues porque económicamente, porque desde el punto de vista de formaciones políticas. Pero bueno, habrá que acometer esa reflexión del plan estratégico, a dónde lo vamos a llevar. Y si hay que hablar de esto y hay que cerrar la carpeta, se cierra. Y si hay que abrirla porque merece la pena hacer una ampliación, pues que se debata y se abra.
¿Usted la abriría?
Bueno, yo creo que hay que abrirla. El debate en cuanto a esa ampliación habrá que abrir, porque hay que finalizar con ese plan estratégico y habrá que encarar el nuevo plan estratégico en ese museo también, como lo hemos hecho en el resto de museos. Pero yo soy partidario de abrir, de debatir y de tomar decisiones, lógicamente.
No nos da el tiempo para todo, pero le hemos dado un repaso a los temas más importantes, a algunos de los temas más importantes ahora mismo en Vizcaya, 3 días de las elecciones. Señor Rementería, eskerrik asko.
Suori, eskerrik asko.